Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saludamos desde el equipo de fin de semana, donde todas las cosas están dispuestas y el equipo listo. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han encendido los motores. Diego González está en el puente de mando. Y aquí estamos todos listos. Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia, Mikey de Toro y servidora. El control en Madrid es de Natalia Escobar. Aquí en Alicante lo lleva Quique. Y en el central está nuestro Marcos Manchado. Y tengo que hablaros de Venezuela y de la caza, pero antes vamos a reírnos juntos un poco. ¿Recordáis lo que se oye por los altavoces en los aeropuertos cuando se dan los avisos? Eso de señores, pasajeros del vuelo tal y tal, acudan a puerta 4. Pues desaparece. Las autoridades de AENA, el organismo que regula los aeropuertos, han decidido prohibirla, atención, atención, porque lo de señores pasajeros no es inclusivo. A partir de ahora, lo de señores pasajeros fuera. Lo van a sustituir por frases impersonales como si van a tomar el vuelo o si van ustedes a tomar el vuelo tal y tal, acudan a la puerta 4. Todavía estoy riéndome de tanta tontería. ¿De verdad nos estamos quedando bobos a fuerza de prejuicios ideológicos? ¡Qué barbaridad! En fin, y para raro raro lo que ha hecho Podemos en Ávila, que lleva como candidata a la alcaldía a una asesina. Pilar Baeza fue condenada a 30 años de cárcel por asesinato. En 1985 urdió con su novio la muerte de un amigo que según ella la había violado. El novio y un colega llevaron al señalado a un descampado en Leganés y le pegaron 4 tiros. Baeza fue condenada por haber proporcionado el arma del crimen, una escopeta de su familia. Estuvo 7 años en prisión y ahora regenta un gimnasio y se movilizó cuando las protestas por las preferentes. Preguntados por la chocante elección de la candidata, los de Podemos, concretamente su secretario general por Ávila, Pablo Fernández, han contestado que ha cumplido su condena y está limpia. Pues nada, le auguro un lamentable futuro político, porque si algo son los de Ávila, es sensatos. Y por desgracia tengo que deciros que el gobierno sigue usando la guerra civil. Ayer a las 8:30 de la tarde y ante el escándalo mediático del que nos hacíamos eco aquí en fin de semana, se vio obligado a rectificar la orden de incluir en el correo del Ministerio de Exteriores los colores de la bandera republicana. Pero como tampoco consigue sacar a Franco de la tumba, ayer volvió a la carga tirando del polémico sistema del decreto del que está haciendo abuso electoralista y anunciando que va a elaborar un censo nacional de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. En política internacional, acapara los titulares de nuevo Venezuela porque Juan Guaidó, su presidente interino, ha dicho que vuelve. Tras una gira hispanoamericana que ha ratificado un amplio respaldo internacional, Guaidó se arriesga a la cárcel, con la que lo amenaza el dictador Maduro. Estados Unidos dijo en su momento que consideraría casus belli, motivo de guerra, la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó. Pero ahora Washington ha rebajado el tono, entre otras cosas porque Putin ha confirmado su apoyo a Maduro. Veremos qué ocurre mañana, cuando han sido convocadas manifestaciones por todo el país. Y en España es la noticia del día la movilización en defensa de la caza, un sector que proporciona 200.000 empleos y que educa en el amor al campo. El diezmo de jabalíes o conejos es una forma de controlar el exceso de población cinegética que tanto perjudica a los agricultores y ganaderos. Pero los excesos de los movimientos animalistas confunden el amor a los animales con el odio al cazador. Se espera convocar a 1 millón de personas en Madrid, en Atocha. Pero nada mejor que rescatar unas palabras del extraordinario escritor Miguel Delibes, cazador impenitente, que hoy reproduce acertadamente ABC. «Amo la naturaleza», escribía, «porque soy un cazador. Soy un cazador porque amo la naturaleza. Son las dos cosas. Además, no soy solo cazador. Soy proteccionista. Miro con simpatía todo lo que sea proteger a las especies. Dicen que eso es contradictorio. Pero si yo protejo las perdices, tendré perdices para cazar en otoño. Si no las protejo, me quedaré sin ellas, que es lo que nos está pasando. Por otra parte, escribía Delibes, yo no soy un cazador ciego, pendiente del morral o de la percha, sino que me gusta disfrutar del campo, ver amanecer, ponerse el sol o ver el rojo de las matas. A mi padre le encanta Miguel Delibes. Él me puso en las manos El Camino, que marcó absolutamente mi amor a la literatura, o Las ratas, dos de sus maravillosas novelas. Mañana es su cumple, el de mi padre, y no hay nada más grande que un padre o una madre. ¡Felicidades, papá! Hoy ya estamos aquí los de fin de semana y te vamos dando nuestras coordenadas. Nos encantan tus palabras en el WhatsApp de sonido, el 666-554000. Además hoy, entre unas cosas y otras, listas de la guerra civil, asuntos en Venezuela, lo de los señores pasajeros que desaparece de los aeropuertos porque no es inclusivo. Todo eso da para sustanciosos comentarios que esperamos. Insisto, el WhatsApp es el 666-554000. Tenemos también nuestra dirección en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter somos @FinDeSemanaCope. Y al bajarnos el viernes del tren en Alicante, lo primero que hemos visto ha sido carteles en valenciano ensalzando el uso de la lengua local. Nada que objetar teniendo en cuenta lo hermoso que es el valenciano, pero dolor en el alma al darnos cuenta de que el pacto del PSOE con Compromís en la Comunidad Valenciana está llevando a la autonomía por la misma deriva que marcó el procés catalán. Primero la vindicación de la lengua como señal separatoria, no solamente como elemento cultural o de orgullo perfectamente legítimo. Segundo, la reiteración de que no se nos da el dinero que se nos debe. En Valencia ya está colgado delante del ayuntamiento lo de Madrid, no nos da lo que queremos, que reitera aquello de España nos roba. Y finalmente, pues la dirección hacia una suma de todas estas personas nacionalistas al procés catalán. Es muy doloroso, la verdad. En fin de semana hemos denunciado en numerosas ocasiones el adoctrinamiento ideológico que existe en los colegios catalanes. Hemos denunciado también que este adoctrinamiento se ha descendido a las comunidades de Baleares y de Valencia a través de decretos que arrinconan el español en las aulas, que obligan, fíjate, esto ya está pasando en Valencia, a estudiar asignaturas enteras en valenciano. Por ejemplo, la gente estudia naturales en valenciano, con lo cual al final ni aprenden naturales ni aprenden valenciano. O el obligar a los niños a dibujar banderas cuatribarradas en sus camisetas por el Día de la Comunidad Valenciana, con excepción de la franja azul, de tal manera que la bandera valenciana se convierte en bandera de Cataluña. El último capítulo que hemos conocido y que ya ha sido denunciado ante la Consellería de Educación ha ocurrido en un instituto público de la localidad del Campello. A los alumnos de 13 años se les pide en un ejercicio que rellenen los huecos en la letra de una canción en valenciano titulada «Hui la liem», «Hoy la liamos», y que tiene estrofas como «Fiestas sexistas, privadas, impuestas, capitalistas, fascistas, castellanas, fiestas de toro y orquestas, fiesta que no nos representa». Claro, ante semejante ejercicio, si es que puede calificarse como tal, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Gabriel Miró, ha denunciado el asunto como caso flagrante de adoctrinamiento ideológico y nos acompaña esta mañana Ramón López, presidente de la Federación. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo os enterasteis de que vuestros chavales estaban con esta cancioncita?
Pues yo quisiera, si me permites, decir que la Zapa del Miro de Alicante representa a más de 500 zapas de la provincia de Alicante. Sí. Y que mucho antes que llegase el señor Marzá y su equipo, la Zapa del Miro de Alicante defendía valencianos y castellanos también. Porque claro, creemos que tenemos la fortuna de vivir en una comunidad con un carácter abierto.
Bilingüe.
Bilingüe, evidentemente, y que evidentemente esta federación defiende a ultranza ese valor y ese valor cultural. Uh-huh. Dicho eso, pues hace el jueves pasado recibimos un correo electrónico en nuestra federación de unos padres de un APA que no forman parte de estas 500 APAs que representa el Correo de Alicante y que nos contaba, nos relataba lo que estaba aconteciendo en su centro, ¿no? Como bien decías tú, pues el tema surge cuando una profesora interina del centro, también decir que nada tiene que ver este caso aislado con el resto de profesorado, los más de 70.000 profesores que forman la comunidad educativa en la Comunidad Valenciana, y mucho menos con el carácter y lo que se hace diariamente en el centro del valor, ¿no? Pues nos decían que se había hecho un ejercicio, la profesora de valenciano, en el que, como tú bien decías, pues lo que había que hacer, el alumno tenía que hacer, que alumnos de 14, 15 años tenían que terminar las estrofas que quedaban pendientes de alguna que otra frase, ¿no? Hasta ahí todo bien, es un ejercicio que se suele hacer en los centros y que entendemos que va en la línea de enriquecer, en este caso, el vocabulario en la lengua valenciana. El tema es cuando los padres pues se dan cuenta de lo que en el texto obligaban a leer y a aprender a sus hijos. Y como tú bien decías también, pues palabras como fiesta que hace que apesta, como la pasta que alimenta, reina, tradición, paso doble, peineta, fiestas sexistas, privadas, impuestas, capitalistas, fascistas, castellanas.
Es que es tremendo, porque dice, por ejemplo, dice, mira cómo, bueno, una falta de respeto a la gente,
sí,
a las profesiones,
a, la abuela, sí, ¿no?,
a las fiestas. Dice, mira cómo revienta la abuela aplaudir, sí, aplaudir cuando ve pasar borracho a su hijo desfilando con dos guardias civiles y un municipal al alcalde representando. O sea, que se mete de una con los guardias civiles, con los municipales, con el hijo de la gente que se le ocurre desfilar. Pero bueno, por favor.
Pues, hombre, yo creo que esta profesora, digo, interina, aunque ya es veterana en el sistema educativo valenciano, pues creo que habrá agotado todos los textos, como, no sé, que han escrito Ausiàs Mas o Jean-Francès Miró o Vicent Andrés o Moraira Beneito. Se ve que habrá agotado todos los textos, ¿no?
Exacto.
Hay textos. Hombre, nosotros le dijimos en su día que le ofrecíamos 10 temarios nuevos, ¿no? Pues temas como menos que pues la elegía o para la libertad, la boca, cantada por Jean-Morel Serrat, y que son textos de un ilustre también valenciano poeta mundial, que es Miguel Hernández, ¿no? Pues el ejercicio ahí sería doble. Aprendería, claro, y enriquecería el vocabulario, y además pues estaría haciendo otro ejercicio, que es la traducción de la lengua castellana al valenciano, ¿no? Yo creo que es un auténtico disparate. Es cierto que, y tenemos que poner en valor el papel que ha hecho el presidente de la APA, que ha sido en todo momento conciliador, porque evidentemente nada tiene que ver un caso. Entendemos que un caso particular, que es la de esta señora, que en su día también, pues si la llamamos, la denominamos talibán lingüístico, y que hoy públicamente pues también creo que me cedí en el calificativo, pero que es verdad que se está produciendo pues un intento de incorporación a la tremenda de una lengua como es la lengua valenciana, en el que siempre, y en una comunidad en la que siempre se ha convivido perfectamente con las dos lenguas oficiales de esta comunidad. Nosotros reclamábamos en todo momento también, porque yo creo que aquí es un papel importante que debe hacer la inspección. Es más, tenemos a un secretario autonómico, que es Miguel Soler, que es representante de la alta inspección a nivel de estatal, y ahora secretario autonómico, que creo que debería de poner en marcha pues un proceso en el que la inspección, y en base a su propio decreto que lo regula, que es el 80/2017, que regula sus funciones, pues debería de velar qué es lo que se está haciendo en las aulas y qué no se debe de hacer en las aulas, ¿no?
¿Qué ha pasado con esto? Porque a partir de la denuncia del APA, ¿se ha tomado alguna medida? ¿Se ha hablado con la profesora?
Pues no, nosotros, yo digo, a través de la intervención del presidente de la APA, que se puso en contacto con nosotros, de Carlos, pues dijimos que no se trataba de que la señora profesora se disculpara de los padres de las familias, que también, ¿no? Yo creo que lo que tocaba era que se disculpara de sus alumnos, ¿no? Porque creo que estaba equivocando esa noble tarea que es la tarea de educar. Y que lo que estaba haciendo podría ser un error, pero es que si te vas también a las palabras que faltaban para completar los párrafos o las estrofas de la canción, pues te puedes estar viendo aplaudir al alcalde, claro reflejo y procesión de un impuestas, heredero y gigante a la hoguera, ¿no? O sea, que el texto estaba
violento.
Sí, porque también, o sea, que también la buena señora pues se dedicó a que faltasen las palabras claves, ¿no? Es decir, que yo creo que no ha sido improvisado. Es verdad que a raíz de la intervención del presidente de la AMPA, pues le exigimos eso y nos han mandado un escrito en el que, en teoría, es la disculpa de la profesora, y que si quieres te leo, ¿no? Dice, nota explicativa de la profesora de valenciano del IES Edith Valor. Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación, me gustaría aclarar varias cuestiones. El contexto del uso en la clase de esta canción está relacionada con una de las partes de ¿Qué consta la unidad?, en la cual se habla de la música en valenciano. En este sentido, decidí realizar una actividad que consistía en mostrar al alumnado un abanico de grupos musicales. La actividad en cuestión consiste en escuchar una canción, detectar las palabras que faltan y rellenar el texto. Así se da por concluida la actividad. En ningún momento se reflexiona, debate o se incide en las letras en las varias canciones que ha utilizado en esta actividad y que son de estilos y temáticas diferentes. Cuando puse esta canción, lo hice porque tiene un ritmo pegadizo que se puede gustar a los alumnos y alumnas y no en inculcarles ningún tipo de ideología u opinión. Entiendo que el contenido puede ofender a alguien, pero no era esta la intención, y así lo expliqué a los alumnos cuando la dirección del centro me comunicó la alarma de una familia. No es una familia, no es cierto que sea una familia, son muchas las familias que han llamado a la FAPA del Miedo de Alicante y que han expresado su malestar por este ejercicio. De la misma forma que me disculpe en el aula, reitero mis disculpas a toda persona que pueda sentirse ofendido o insultado en algún sentido. También lo curioso del tema es que atentamente una firma ilegible y firma la profesora. Nos gustaría que también hubiese sido valiente para poner su nombre, ¿no?
En fin, la verdad es que es muy cínico decir que uno elige esa canción por su ritmo musical y al menos ha habido una disculpa y sobre todo ha habido una reacción, y eso se lo agradezco extraordinariamente por su parte y por parte de las APAS, que es muy noble porque sirve para poner el dedo en la llaga de un proceso que ustedes saben ya está en marcha, que es el de enfrentar a la gente en torno al problema de la lengua. Quiero decir, hacer del gozo de un bilingüismo un problema, constituir un don en problema. Y bueno, vamos a ver si lo podemos alertar sobre esto que está teniendo ya lugar.
Sí, si me permites también decir que la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la mal entendida libertad de cátedra no lo cubre todo, ¿no? La libertad de buscar, de recibir, difundir información o ideas de todo tipo, ya sea oral, por escrito o impreso en una forma de arte, también lleva una cláusula muy importante para nosotros, que es conlleva una cosa muy importante, que es también el respeto hacia el otro y evitar daños a otros. Y evidentemente entendemos que se ha hecho daño fundamentalmente a los que tienen la potestad y el derecho constitucional de recibir una educación de calidad, que son nuestros hijos, nuestras hijas, sus alumnos, ¿no? A partir de ese momento, yo creo que, bueno, la denuncia está en la inspección y también en la Secretaría General, en Secretario Autonómico y también del Director General de Calidad Educativa, Llamo Fullana, ¿no? Esperamos
pues
que
ahí
haya una
está.
Reacción.
Enhorabuena a don Ramón López, presidente de la Federación Provincial de Padres de Alumnos, la FAPA Gabriel Miró de Alicante. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por haceros ecos.
Un saludo.
Empezado a darme cuenta que te duelen los chispazos cuando te dabas la vuelta y te olvidabas de mi abrazo. Me olvidé hasta de llorar, fui una excusa más de cientos. No te saco del dolor, ya te conoces mis secretos. Ahora necesito respirar.
Y esta semana se ha estrenado el documental 50 años de terrorismo, el último trabajo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo sobre nuestra terrible historia. La historia de víctimas de ETA, de víctimas del Grapo, de víctimas del atentado de Atocha, que ha ido dejando heridas en nosotros y sobre todo en la piel de quienes pusieron el pecho para que a nosotros no nos pasase nada, porque ellos han muerto para que nosotros vivamos. Por eso, olvidarlos es una iniquidad y por eso la presentación del documental en la que se ha producido la sonora ausencia de los representantes del PSOE y de Podemos es cosa que aquí tenemos que denunciar, pero vamos a ver en qué consiste este tráiler cuyos sonidos nos acercan el documental en cuestión.
Me he despertado muchas mañanas, yo soy una persona dormilona, pero a las 7:39 que estalló el tren en el que iba mi hija, a esa hora me despierto muchas veces.
Me da igual que sea el 11M, que sea el 11S, porque yo pienso que todos somos víctimas, sea ETA, sea Grapo, sea yihadista.
Minutos de testimonios que estremecen y ponen la piel de gallina. 50 años de terrorismo que han dejado en España más de 23.000 afectados. Porque a veces pensamos solo en los 1.000 muertos de ETA, por ejemplo. Pero lo cierto es que ahí están los padres, las madres, los hijos, las viudas, las personas discapacitadas, las que siguen visitando el psiquiatra, aquellos que han visto truncada su existencia. Vamos a conocer más detalles de este trabajo fílmico, de esta película, con la ayuda de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, doña Maite Araluce. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Precioso. ¿Quién ha hecho esto, Maite? ¿Qué es lo que podemos ver?
Bueno, esto lo hemos hecho porque creíamos que era fundamental. Una de las batallas que tenemos desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y yo creo que es común a todas las víctimas del terrorismo, es la batalla del relato, que nos preocupa mucho. Y queríamos que el relato fuera contado en primera persona, que fuera contado por las verdaderas protagonistas, las víctimas del terrorismo. Y entonces teníamos la necesidad de hacer este documental en el que, a través de 14 víctimas, que han vivido la barbarie en primera persona a manos de ETA, del Grapo, de yihadismo o los talibanes, nos fueran contando no solo sus atentados, su experiencia, sino cómo siguen a día de hoy todavía viviendo este horror.
La verdad es que es el típico documental que debería ser obligatorio en las escuelas. ¿Qué comentan los espectadores?
Bueno, salieron muy removidos y nos decían que, bueno, pues era difícil de ver, que se iban con un pellizco en el corazón, pero que era muy necesario, Porque además ahora cuando se habla de víctimas del terrorismo, aquí en España cuando hablamos de víctimas del terrorismo se habla generalmente solo de, se recuerda a las víctimas de ETA, pero tenemos muchos más grupos terroristas que han actuado en España. Y realmente el que ETA haya dejado de matar o ETA haya, no significa que las víctimas del terrorismo hayamos pasado página, porque por desgracia el ser víctima del terrorismo es una condición que no prescribe y vamos a estar sufriendo hasta el final. Entonces, bueno, pues ya estamos un poco olvidadas porque dicen, bueno, ya están aquí estas otra vez, qué pesadas, ¿no? Pero bueno, es que nosotros seguimos sufriendo y seguimos teniendo la misma condición.
Y yo no me canso de decir que el país que somos, las libertades de las que disfrutamos, existen, entre otras cosas, gracias a vosotros. Y en la medida en que os olvidemos, olvidaremos también nuestra identidad como país y nuestra dignidad. Ha habido una presentación en la que se han producido sonoras ausencias.
Bueno, he de decir que estaba la subdelegada del gobierno en Madrid, o sea, que era del Partido Socialista.
Bueno, me alegro
estaba con nosotros.
Porque
y además,
la noticia publicada era la ausencia del PSOE.
Estuvo Maripaz García Vera, la subdelegada del gobierno, que además siempre está con nosotros. Uh-huh. Es una persona encantadora, entrañable. Firmamos con ella un convenio porque ella es psicóloga además y es de la Complutense, y firmamos con ella un convenio hace años para formar a psicólogos especialistas en víctimas del terrorismo. Y Maripaz es una persona muy cercana a nosotros y estuvo acompañándonos.
Fantástico. Bueno, pues que quede aquí constancia, sí, porque en ese sentido hay que desfacer el entuerto y decir que no es cierto lo que se publicó y que el PSOE estuvo presente. No sé si estaría alguien de Podemos.
No, de Podemos no había nadie. Pero sí, sí que van a estar, por ejemplo, el lunes inauguramos una exposición. Y en la exposición es en una sala que nos ha dejado el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí sí que va.
Bueno, ahí van a acudir.
Van a estar, sí.
Van a enderezar.
Va a estar un concejal, sí.
Muy bien. En estas fechas estamos viendo el acercamiento de terroristas de ETA a prisiones del País Vasco. ¿Se os está consultando? ¿Se está haciendo de una forma armonizada con las víctimas?
Bueno, sí, es verdad que nos están avisando. Y, hombre, nosotros pusimos unas líneas rojas, ¿no?, que no se traspasaran. O sea, nosotros pedimos al gobierno que si había que acercar a alguno realmente fueran terroristas que no tuvieran delitos de sangre, que tuvieran la mayor parte de la condena cumplida, las tres cuartas partes por lo menos, y que mostraran cierto arrepentimiento. Lo que pasa que estamos en las mismas. Nosotros el arrepentimiento verdadero pensamos que solo se demuestra cuando colaboran con la justicia.
Cuando dicen y dan los datos de los 500 o 600 casos que todavía no se han dilucidado, sí, y que no suelen dar, desde luego.
Eso es porque no nos sirve que digan que sí, que se arrepienten y que firmen un papel, cuando luego cuando salen y les reciben como héroes y les hacen homenajes, lo primero que dicen es lo orgullosos de pertenecer a ETA. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el arrepentimiento?
Claro. ¿Dónde vamos a poder ver esta película? 50
esta película
años de terrorismo.
Se va a poder ver en televisiones, pero todavía no puedo decir ni dónde ni cuándo. Lo avisaremos en redes sociales.
Pues no solamente en redes sociales, también en fin de semana de COPE, dínoslo, Maite,
sí,
y le haremos cumplida cuenta a nuestros oyentes para que podáis ver 50 años de terrorismo, esta película indispensable que da detalles no de otras personas, sino de nuestra propia identidad, una película que tienen que ver nuestros hijos y que se tiene que pasar en las escuelas. Muchísimas gracias a Maite Araluce.
Muchas
por
gracias.
Haber hecho posible este proyecto y por estar con nosotros para explicarlo.
Y gracias por darnos voz.
Un saludo.
Un saludo.
Y hoy el santoral es de militares, fijaos, militares mártires, dos soldados, San Emeterio y San Celedonio. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este primer domingo de marzo celebramos la festividad de los santos Emeterio y Celedonio. Su nacimiento es en el siglo III y se sitúa entre Calahorra y León. En la iglesia del Salvador de Calahorra se conservan precisamente las actas de su martirio. La prueba que sufren tras ser reconocidos sus méritos es la de servir a dioses romanos o seguir en la fe del Señor Jesús. Cuando optan por esta segunda idea, Emeterio y Celedonio son encarcelados, pero reafirmados en el seguimiento de Cristo dejan claro que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y aseguran que como militares de Roma ya han dado lo que era propio del emperador. Emeterio y Celedonio mueren mártires junto al río Cidacos en el mismo Calahorra.
Y después del verano te echas un vistazo a la piel y, madre mía, los estragos. Hay que utilizar Ceanum de Laboratorio Exacta Pharma, que es un tratamiento intensivo que en solo 10 días va a mostrar los resultados en tu piel. Sí, sí, en solo 10 días. Ceanum en viales bebibles se toma diariamente, tienen muy buen sabor y llevan dermocolágeno, elastina y vitamina C, actuando allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorio Exacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Los ojos. Qué cosa tan delicada. de los médicos que más nos impresionan, de los que elegimos con más cuidado, efectivamente son los oftalmólogos, como doña Esther Rivera, que está con nosotros para hablarnos de una clínica que por fin hay en España de nivel europeo y que tiene 5 plantas dedicadas en exclusiva a la oftalmología con la mejor tecnología. Hablamos de la clínica Visum, que está establecida en Madrid, en Alicante y en Albacete, o sea que de un modo o de otro estará cercana a tu casa. Doña Esther, vamos por ejemplo con algo de lo más popular, operar la miopía. ¿Se puede operar toda la miopía?
Hola, buenos días. Pues en realidad actualmente decir todo es ser demasiado exigente, pero prácticamente todos los pacientes tienen alguna solución para operar toda su miopía. No siempre son soluciones láser, pero disponemos de muchísimas otras tecnologías que podemos aplicar a cada uno de ellos.
A veces parece que esto es sencillísimo. He visto incluso ofertas para operación 2x3, como si fuera una promoción. ¿Es tanto el éxito que no existen complicaciones?
Yo creo que en el momento en el que vivimos se está frivolizando muchísimo con el tema de la cirugía, con banalizar el tema del láser, de las intervenciones. No es así, no es así. Es una cirugía, tiene complicaciones, como todo. Desafortunadamente la incidencia existe, a pesar de que sea baja. Y yo creo que eso es lo que nos distingue quizás de otros centros. Disponemos de un equipo multidisciplinar que nos permite abarcar el ojo en su totalidad. De forma que yo creo que ya no es que tengamos los mejores, las mejores tecnologías, los mejores medios, los mejores quirófanos, que probablemente sea algo que dispongan de muchas clínicas, sino que disponemos del mejor equipo humano que nos permite, cuando tengamos una complicación, porque existen, porque no es, la cirugía no está exenta de riesgos, por eso firmamos un consentimiento informado, pues poder abarcarlo en su globalidad y poder resolverlo.
Pues ya lo sabéis, muchísimas gracias a la doctora Esther Rivera, oftalmólogo especialista en miopía y cirugía refractiva de la clínica Visum.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ha llegado Mikey, tu momento favorito.
Sí, lo estaba esperando ya, llevaba todo el día pensando en saludar.
El momento del glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, hola, que estáis hechos unos pendones por ahí todo el día y yo aquí acatarrada y hecha
en la playa, Carmen, estamos en la playa, sigue, literalmente.
Sí, que ya llegará mi momento.
¿Acatarrada estás, Carmencita?
Yo creo que es alergia, tengo una rinitis y una voz de gangosa terrible.
Sí, mucha gente se queja ya, ya ha empezado la primavera, ¿eh?
Sí, bueno, creo que en Madrid hay muchísimo polen y además polen contaminado. Pues el otro día en televisión estuvimos hablando y era tremendo porque dentro de la partícula del polen se veía negro porque el polen está sucio. Entonces decían que atacaba mucho más que si es un polen en el campo. Es un polen enrabietado. Lo que
yo
hay
lo noto, ¿eh? Yo
estoy
soy
notando
asmática,
la alergia
lo
ya. Este año he notado la alergia.
Como
mucho
no
antes.
Llueva, lo vamos a tener muy
efectivamente.
Negro.
Tenemos
estoy
que
oyendo ya a mi Paulete
lluvia.
Y a Rodríguez de Tapia.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Chiquis. Oye, ¿cómo vas vestida, Carmencita? Pues estimúlame.
Normal, porque no tenía yo muchas ganas. Con un pantalón de punto de seda italiano y un suéter verde ojo.
Pero es normalísimo.
O sea, ella dice: me voy a poner normal. Un pantalón de seda italiana y un suéter verde hoja, ¿no? Porque voy a fregar los cristales.
Pues no, ¿cómo es? No creo que friegue los cristales, pero lo que es... hoy, pero si hay que fregarlos, se friegan, tampoco pasa nada, ¿eh?
Pero
no,
lo que es precioso, los anillos. Que vamos a, tenemos que hablar de él, es el bolso. A mí el bolso me tiene fascinada.
A ver, Paulete, descríbenoslo.
Es un Dior
es verde,
antiguo.
Sí, sí.
De cuadros.
Amarillos.
Os voy a mandar una foto porque es que es de película el bolso.
Ay, sí, sí. Mándamelo y lo colgamos además en las redes.
Es muy, muy bonito, la verdad. O sea, va conjuntadísima.
Bueno, estoy oyendo los gritos en el subconsciente de todos los que han escrito al consultorio de la Lomana, que dicen, a ver las preguntas. Vamos ya, con la primera, Natalia.
Estuve viendo los premios de los Oscar. Yo quería saber tu opinión. Para ti, ¿quién dentro de las que se dice que fueron mejor vestidas es la que iba más adecuada? Hablan de Lady Gaga, de Jennifer López, de Brie Larson... de Aparicio. Gracias, Carmen.
Hola. Bueno, a mí en general este año no me han gustado nada los estilismos. Uy. No me han gustado. No, había muy pocas. Y entre ellas, la que más me gustó fue Charlize Theron. Llevaba un Dior azul precioso. Porque he visto demasiado brillo, demasiado...
O sea, eso de plumas que llevaba Lady Gaga, que iba como un flamenco así de plumeti rosa, ¿no?
¿No iba así? Ha habido muchísimas que han ido de rosa. ¿Os dais cuenta que es como muy tendencia el rosa?
Lo dijiste tú el otro día a propósito de la pasarela Gaudí.
Pero es que no me han entusiasmado. Charlize Theron con un vestido azul pálido.
De manga larga, ¿verdad?
De manga larga, con escote muy grande.
Ah, pues me estoy
equivocando
porque estoy viendo a Lady Gaga que iba con
iba de
un negro, palabra de honor
Lady
negro.
Gaga, iba, que cantó,
es que hace poco lo
vi
muy de rosa.
Sí, canto ideal. Es que luego muchas se cambian, después ya de los premios Oscar se van de fiesta,
claro, para la juerga
y se ponen otro vestido.
Hombre,
a lo
como
mejor
para salir
tú estás
con el vestido
viendo...
negro.
Bueno, y también hubo un hombre, Willy Potter, con una falda de vuelo y una chaqueta. Un nombre, iba a decir negro, pero como ahora hay que decir de color, pero pues un hombre de color negro que iba muy, muy original y me gustó mucho.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, una cosa, ¿el pelo largo en los hombres a cierta edad es adecuado? Ya me dices, muchas gracias.
Uf, qué complicada pregunta.
Y a mí me encanta.
¿A quién le vas a preguntar? Porque a mí me encantan los hombres con el pelo largo.
Bien. Fíjate.
Entonces, en cualquier edad, si tienes un pelo que esté bien, porque claro, si tienes cuatro pelos...
Es que este es el asunto.
Si tienes cuatro pelos, no, pero si tienes un pelo bonito, claro que sí. Si lo tienes un poco largo y blanco, precioso también.
Claro, yo creo que Fernando de Aro no va a lucir en la melena de león? Si tiene muchísimo pelo. Les pasaba, le pasaba umbral también.
También, a mí me encantan. No, no te voy a decir hasta la cintura, pero un poquito largo a los hombros.
Sí, yo por ejemplo Pablo Iglesias se lo cortaría un poco.
Ah, no, ese tiene cuatro pelos.
Y no lo tiene.
Los lleva como sucios y un largo horroroso.
Sucio no lo lleva. Lo que
bueno,
lleva
parece,
es,
parece será sucio. El aspecto suyo,
o sea, no
general.
Va peinado,
yo lo que creo es que le quedaría bien una melenita a Príncipe de Bequelaer. O sea, sí, eso de por la pintura.
Le
está poniendo
Quique
príncipe
una mirada desde el control técnico de decir ya lo que nos
falta. Le falta a Pablo Iglesias acondicionador. Hay un poquito de cuidado de este
y
que dice, bueno, que luzca, que brille.
Un corcel blanco también.
Le falta desodorante, ¿no os acordáis? Yo una vez lo dije. Se suda muchísimo y entonces se pone camisa azul marino y se va a debates televisivos unos cercos en la camisa.
¿Y se lo has dicho tú a Pablo Iglesias?
Una vez que coincidimos en el periódico 20 Minutos, digo, si te pones una camisa blanca y te das un desodorante seco, probablemente no te pase eso, por lo menos en la blanca no se te va a notar porque eso era impresentable. A mí me tenían que hacer asesora de imagen, venga.
Es verdad, es verdad, vamos Pablo a la Iglesias. Otra, a la otra.
Carmen, mira, estamos aquí en Sierra Nevada esquiando, que hace un sol espléndido, y tengo aquí a mi hija al lado, que va a hacer la confirmación el 23 de marzo. Está muy agobiada porque no sabe qué ponerse. Tiene 16 años y, bueno, pues yo le aconsejo y no se fía. Entonces, ¿me podrías decir algún look para ella, para su confirmación? Es una misa a las 12:30, entonces, ayúdanos un poquito.
Pues, está desesperada.
¿Sabes? Es que no conozco a tu hija, no sé qué gustos tiene, si es clásica, si es muy moderna, si es de ir con pantalón o vestido, pero yo le aconsejo, si puede, mejor que vaya con un vestido mono o una falda con una chaqueta. También, si no está acostumbrada a llevar faldas, bueno, pues se puede poner un traje, chaqueta, pantalón. Pero que vaya, pues bien, porque es un día importante y es una ceremonia.
La atención, no tanto las ceremonias de confirmación cuanto las de final de curso.
Sí.
Las entregas de académicas, que ahora se están haciendo, que en mi época no se estilaban.
Muy americano eso.
Sí, un poquito americano. Llevan a las chicas a ponerse como las señoras de la pasarela de Oscar, pero con trajes de tiros largos y tacones
y
vestidos de noche, y a mí me parece muy inadecuado.
Pues sí, yo creo que tienes que ir bien vestida y a una confirmación igual, porque es un acto más importante incluso que la comunión, porque te confirmas como cristiano cuando ya tienes más sentido, que si ya eres una mujer o un hombre mucho más hecho y con más criterio.
Con más conciencia.
Y con más criterio y más conciencia, y dices, efectivamente me reafirmo en el cristianismo, ¿no?
Mikey fue de marinerito. Sí, iba de, guapísimo en la confirmación.
Pero antes nos
sí, también me voy a casar.
Antes nos confirmaban mucho más pequeños. Yo me acuerdo, sí.
Yo me confirmé muy joven.
Me confirmaron yo con 7 años.
¡Hala!
Había hecho la comunión.
Sí, es que los confirmaban inmediatamente después de la comunión.
Exactamente.
Con 16 o así.
Y a veces a la vez.
El obispo.
No, yo me confirmé con 13 años o así, ¿eh?
No, yo con 7.
Yo me confirmé muy temprano, sí.
Con 7.
Bueno, vamos con la siguiente.
Hola, Carmen. Una pregunta. ¿Cuánta colonia es correcto echarse?
Ostras.
¿Si es suficiente con un toque en las muñecas o si es bueno ponérsela en las manos? Muchas gracias.
Bueno, pues mira, tienes que ir perfumado, pero tampoco ir dejando un rastro. Procura ponerte en los sitios donde late el corazón, o sea, detrás de las orejas, en el cuello.
Como... Es por eso, es por porque la por...
Claro, porque son zonas como más cálidas y late el corazón. Ahí pasan venas que se queda como más fijo el perfume, ¿eh? Y además si te dan un beso, pues
claro,
está muy bien porque te van a no te vas a dar en los mofletes porque
pero
te seca
cómo...
la piel, pero y luego también en la parte interior de los brazos donde te hacen los análisis esas sí. venas
en el sobaquillo
también te, no el sobaquillo más arriba.
Ay, no te hacen análisis, Mikey.
No, en la zona donde te pinchas sí. cuando te haces un análisis o algo ahí es buenísimo y también en las manos en la parte de atrás donde están las venas.
Pero ¿cómo se echa la colonia? Porque tú dices,
bueno,
te la
pues,
pones otra,
también,
te la echas en la mano.
Pero
la
yo, por ejemplo, por ahí, bueno, eso ya al final, sí, te la echas en la mano y te la vas repartiendo un poco. Y luego yo, por ejemplo, tengo una muy fresca después del baño, una fresquita, y me gusta echarme por todo. Y hago así, ¡fua! Como echando los malos rollos del cuerpo, ¿sabes?
Ajá.
Como se hace con los bebés. Y luego depende si es perfume o colonia. Pero, y los chicos que tienen barba se perfuman la barba y está muy bien eso.
Yo lo que creo aquí, por favor, abandonad el patchouli, el nenuco más sangriento y los malos olores. Porque
sobre
es
todo
mejor...
esto último.
Sí.
Es que, de verdad, cuando la gente huele fenomenal, entra en el estudio y te da toda la mañana de alegría. Pero cuando ha cogido una colonia rancia de su abuela, que a lo mejor llevaba ahí 3 años y que ya huele agria, se la pone,
yo creo
que es un ratico.
Los hombres están fenomenal con colonias frescas. A mí me encanta Álvarez Gómez para los hombres, la banda de Atkinson.
Pero igual que mi padre,
de
mi padre
colonias
va a Álvarez
frescas,
Gómez
olor a limpio.
Colonia.
La clásica de Álvarez Gómez me chifla para un hombre, porque huele a limpio, pero tiene suficiente perfume. Y la banda de Atkinson,
Mi padre también siempre deja un olor muy... que es gotas de oro, yo creo. Siempre
también,
lo deja muy...
También
como
es
en el ambiente,
muy
siempre
fresquita.
Queda los domingos por casa por la mañana, huele a gotas de oro.
Es como de bebé, es muy limpia.
Vamos con la siguiente.
Pues le quería preguntar a Carmen Lomana algún truco casero para cutis seco, como mascarilla natural o alguna cosa por el estilo.
Pues
¿no es
bueno,
esto de pasarte
mira,
pepinillos por la cara?
Yo creo, no, el pepinillo es astringente, eso es para las bolsas de los ojos. Yo creo que hay
así
mascarillas,
que deja el pepinillo en paz, ¿eh?
Hay mascarillas que... maravillosas, muy baratas, pero si te quieres hacer una casera, coge un aguacate, lo machacas bien con un tenedor y te lo pones en la cara. El aguacate es una hidratante maravillosa, incluso para el pelo. También puedes hacer un batido de yogur con miel.
¿Y te lo pones
un
la...
poco pringue, claro, pero
sí,
también es muy hidratante.
Anda. Lo del aguacate es lo que voy a probar.
El aguacate es buenísimo.
Así que eso que haces de llevarte de las ensaladas el pepinillo, deja de hacerlo. Que además nos pones todo.
El pepinillo es muy bueno para los ojos. Cuando tienes los ojos cansados o bolsas, ojeras, te pones el pepinillo y te desinflama bastante. Y aparte de eso, te da muchísimo frescor.
Y vamos a la otra pregunta que es de viajes.
Hola, Carmen. Quería preguntarte. Mi novia quiere salir de viaje... Y la verdad es que quiere una isla, me ha pedido que le lleve a una isla paradisíaca. Y yo no tengo ni idea. O sea, ella es súper viajera y yo no conozco nada. ¿Tú qué me recomiendas?
Por las preciosas Islas Canarias.
Claro, que le lleve a las típicas islas. Pues hombre, te va a salir muy bien ir a las Canarias o a las Baleares. Las dos son maravillosas. En las Baleares tienes un mar transparente que ni en el Caribe, o sea, te vas a Menorca o a Mallorca, Ibiza.
Un buceo,
y por salir de España, ¿a dónde iríamos?
Bueno, pero eso es salir de España, no de España, sino del territorio de tierra adentro. Pues yo dónde iría, pues mira,
Sicilia, es que, o algo así.
Bueno, te puedes ir a Córcega, Cerdeña,
a Grecia.
Hay gente Grecia, que va ahora a las Islas Mauricio.
No, luego te puedes ir a Seychelles, a Mauricio, a las Islas Fiji. O sea, tienes infinidad, depende del presupuesto que tengas.
A mí me
si no tienes
Madagascar.
Mucho presupuesto, pues te vas a la República Dominicana.
Muy bonita también, la República Dominicana. Dominicana.
Sí, sí. República Dominicana es poco presupuesto.
No, sí, es barato. Claro. No, hombre, te puedes ir una semana en pensión completa por 900 y pico euros.
Ah, mira, mira,
mira. En pensión poco completa una semana entera con avión incluido.
Claro.
O sea, que fíjate. Bueno, vámonos a las noticias, regresamos enseguida. Y se cumplen 10 años del WhatsApp. España es campeona en el uso de esta aplicación móvil y esto ha cambiado nuestra vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida el WhatsApp? De eso hablarán las chicas en la tertulia.